Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien, por cierto, mirando hoy una información que nos deja ABC, que seguramente a los pensionistas, pues claro, a poco que echen cuentas, tampoco les va a hacer tanta gracia. Es que pensiones se va a llevar el 37% del alza de las pensiones, Hacienda, vamos. Sí. Eso es, Juan, tú la conoces.
Sí, no, claro, es que al final hay trampa y en el anuncio de subida del 8,9% de las pensiones siguiendo el IPC para el año que viene, y es que al final quien más se beneficia una vez más es Hacienda, que se lleva hasta el 37% de esa subida. Por lo tanto, los pensionistas, antes de tirar la casa por la ventana, los que puedan, que hagan cuentas, porque no va a ser oro todo lo que reluce. Cuidado, que Hacienda siempre gana, y en este caso más todavía.
Que muy poca vergüenza.
Es que es tremendo, dinero, porque esto no lo explica.
Se pasan el dinero de una caja a otra, en este caso, pasando por los pensionistas que dicen, ¡ay, qué bien me van a subir! Bueno, ya verá cuando le lleguen los netos. La subida real se queda entre el 5 y el 6% para la media, para las bajas, y eso es verdad que no lo van a notar. Claro, te dan 60 euros más y estás cobrando 800, pues te alivia bastante.
Claro.
Pero para los que tengan pensiones de medianas para altas, se van a llevar un disgusto ahora, bueno, estos días que están recibiendo la nómina, ¿no? La paga.
Claro, tías, claro.
Y bueno, es que eso, Herrera, también pasa que la gente no lo sabe. Cada vez que anuncian una subida del salario mínimo interprofesional, lo que hacen es una subida de las cotizaciones generales de todos los trabajadores, con lo cual también le sube la retención. No deja de ser un incremento del impuesto al trabajo.
¿Qué te han contado esta mañana?
Pues mira, déjame que te recuerde una cosa, porque creo que has sido tú, cómo no, el único comunicador que se ha acordado, Herrera, de los 3 años del inicio, por decirlo de alguna manera, de esa epidemia que en tantas cosas aún perdura, pero para algunos no. Y aquí estamos nosotros para refrescar la memoria con algunos sonidos juntos de aquellos primeros días, Herrera, que puestos así juntos, la verdad es que te ponen los pelos como escarpias. Escucha, verás.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso.
Pero tampoco hay que caer en falsos alarmismos.
Que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy, muy baja. Y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. No es necesario que la población utilice mascarillas. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus.
Estoy rayado en el exterior porque la gente todo el rato dice, ¡un beso, ministra! ¡Te puedo dar un beso!
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, va a ser muy duro y difícil.
Todos esos sonidos, Herrera, que son pues de Irene Montero después del 8M, diciendo, ay, si yo ya lo sabía y no quería que me dieran besos, hasta Fernando Simón antes y al principio de la pandemia diciendo las cosas que decía, son del primer mes y poco, que fue el mes en el que se concentró una de las 3 mayores mortalidades de todo el mundo.
Antonio, si me permites, te ha faltado ahí a la que era vicepresidenta Carmen Calvo diciendo que las mujeres teníamos que ir sí o sí a la manifestación del 8M porque nos iba la vida en ello.
Nos iba la vida.
Sí, tanto que nos iba la vida.
Pero fijaros, yo todavía puedo llegar a entender que en aquellos primeros momentos pues el gobierno intentara que no cundiera el pánico, preservar la economía y tal. Pero a partir del momento, a partir del 8 de mayo y tal, la víspera del Estado, de las vísperas del Estado de Alarma, la monumental operación de engaño de Estado que se montó a lo largo de los 2 años de pandemia fehaciente y sobre todo durante los 6 primeros meses, es que de verdad es una operación continua de ocultación y de engaño de Estado, que no se nos puede olvidar que fueron escamoteados los números de víctimas, que hubo una serie de contratos irregulares sobre sobre el material de protección, que se dejó a los médicos abandonados a su suerte, los hospitales fabricándose equipos de protección con bolsas de basura. Es decir, es que fue un despelote que a mí me parece inaudito que dentro de toda esta revolución mental del calendario que nos provocó la pandemia se nos pueda llegar a olvidar en algún momento.
Creo que no se nos puede olvidar lo que sucedió. Fue tratar de estirar hasta el 8 de marzo para que hubiese esa manifestación negando la realidad. Acordaos que la ministra Yolanda Díaz había aprobado un documento de prevención para sus funcionarios previo al 8 de marzo, el día 4, lo negó.
Y se suspendieron los congresos.
Lo acabó reconociendo. Es decir, hubo una estrategia deliberada de tratar de evitar cualquier medida preventiva antes del 8 de marzo porque les iba la vida en ello. Ellos querían tener la manifestación, las calles llenas con el discurso feminista.
Así fue. Y yo quiero añadir a la relación de barbaridades que ha dicho Ignacio, los comités de expertos que no existían. En base a los cuales se planeó una desescalada que iba implementando medidas totalmente absurdas. Mira, es que haces una relación de algunas cosas que se han impuesto en nuestro país y que la gente cumplía a pie justillas, que parece una distopía, parece una distopía.
Comités de expertos electorales, que eran los únicos que existían. Sí. Es decir, el tratamiento de la pandemia como un fenómeno de propaganda electoral defensiva.
El comité de bulos, Ignacio.
Bueno, ¿os acordáis cuando no nos dejaban hacer preguntas en el Consejo de Ministros, en las ruedas de prensa diaria, y era el secretario de Estado de Comunicación el que leía las preguntas de los periodistas, las interpretaba, y si el ministro de turno no respondía a lo adecuado, le repreguntaba el propio
Fernando Simón diciendo que no daba los nombres de los del comité de expertos proteger su intimidad.
Para protegerlos. Sí.
Y el informe
de John Hopkins. La ignominiosa utilización de un decreto de alerta que a mí, concretamente, yo soy de los que pareció necesario, ya vista la circunstancia, pues ya a lo mejor haberse evitado, difícil. La ignominiosa utilización del decreto de alarma para colar toda clase de medidas que no tenían que ver con la pandemia y que eran absolutamente autoritarias.
Exacto. Bueno, pues Herrera, seguramente eso lo recuerda todo el mundo, pero en lo que está también todo el mundo es en lo de la reforma de la ley esta del solo sí es sí. Si te parece, escuchamos a algunos oyentes, son Mariano, Julia, Ángeles, Jacinto y Teresa.
Evidentemente, el violador que esté en la misma vecindad que una víctima, a ver cómo me lo explica. ¿Cómo me explica? ¿Y cómo lo va a arreglar? Cuando es todo mentira, cuando no le echa la culpa a los jueces, le echa la culpa al que pasaba por la puerta. Vamos, hombre.
Yo le diría a la mujer de Zamora que ha tenido que huir de su maltratador, que ha salido de la cárcel, que se fuera a casa de Irene Montero, que puesto que allí hay muchos guardias civiles, estará bien protegida.
¿Usted piensa que Irene Montero puede llegar a ser ministra de Sanidad? Por favor, no nos asuste con eso. No nos asuste, porque es que de verdad, desde que le he oído comentar esta mañana, estoy un poquito así como preocupada.
Además de cambiar la ley del sí es sí, a ver si tenemos suerte y nos cambian a la ministra. Porque vamos, bastante hecho ya.
A nuestro querido Sánchez, ¿estáis seguros que la reforma, porque van a reformar lo del sí es sí, pero no lo empeorarán? ¿Quién no controla esto?
Tampoco hay que descartarlo, ¿eh?
Sí, no lo descarten, ¿no? Sí, no lo descarten. Bueno, más.
Pues mira, Herrera, vamos a hablar ahora, así muy serios, de violencias, porque han coincidido pues desde el aniversario de Miguel Ángel Blanco, de los Jiménez Becerril, este jubilado extravagante que también mandaba paquetes con balas.
El prosoviético, el pasionario,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y desde luego, el funeral al que tú has hecho mención del sacristán Diego Valencia. Todo ello, eso junto, refleja bastante irritación de Tere, Vicente, Juan o Marco de Madrid.
¿Cómo hoy los cómplices de aquellos asesinos, los que les jaleaban y les apoyaban, podemos decir que forman parte del gobierno de España? No se sientan en el Consejo de Ministros, pero como si se sentaran.
Como lo que le ha aparecido en su casa ha sido una estatua de Lenin y un cuadro de la pasionaria y varias cosas como que son de ETA, el señor carece de ideología. Si este señor le hubieran encontrado que fuese una postal del Valle de los Caídos, el gobierno y los de Podemos hubieran salido en masa.
Nada, para recordarle al señor Herrera que el blanqueamiento de ETA comenzó el 11 de marzo, cuando varios periodistas dijeron que ETA era buena porque mataba de dos en dos y no de 100 en 100.
Para despedir a Diego Valencia, asesinado por un salafista, para eso el Falco no debía de tener queroseno, ¿verdad? No, para eso no. Para ir a ver los Killers o irte a la boda del cuñado, para eso sí. Pero para ir a despedir a un hombre asesinado, que en paz descanse, para eso no.
Bien tirado, la verdad.
Sí, bien tirado. Yo no sé si fue, a lo mejor fue el subdelegado del gobierno. A mí no, la noticia es que no fue nadie en representación del gobierno, pero hombre, alguien debería haber, ¿no?
Hombre, tiene 22 ministerios, ¿verdad?
Hombre, es una falta de respeto y una falta de atención a un suceso gravísimo. Lo que sucedió fue tremendo, esto no es una cosa menor. Al final es verdad que se trata de quitarle trascendencia porque este hombre parece que no estaba en el equilibrio psicológico necesario, pero lo cierto es que es un ataque directo a dos iglesias con una motivación ideológica y religiosa y que hay que condenarlo. Por lo tanto, se echa de menos que este gobierno, que es tan dado a estar presente en todas partes para tratar de sacar rédito, no estuviera, y no estamos hablando a lo mejor del presidente, que yo creo que sí, pero algún ministro, el delegado del gobierno en Andalucía, el subdelegado en Cádiz, en fin, se me ocurren multitud de personas, no estuvo nadie.
Pero un poco fíjate, de empatía, ¿no? Siquiera, sí, pero no, es que además no, interior... No, perdón, Lourdes.
No, Ignacio.
Bueno, a ver, Guadalupe.
Rápidamente, a mí lo que me parece una ignominia es que aquí les estén hilando muy fino, porque es que este hombre tenía las facultades mentales alteradas, es que no se puede concluir cuando evidentemente había una motivación religiosa, y sin embargo, cada vez que hay una, por desgracia, una víctima de violencia de género, ahí dan igual las causas, dan igual que el asesino padeciese una enfermedad como el Alzheimer, o da igual, hay que condenarlo por asesinato y se habla de hacer funerales de Estado, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con esto, porque no les conviene desde un punto de vista ni político ni electoral, pues total silencio. A mí de verdad que me parece no solo una inconsistencia, sino una falta de respeto y una negación de la realidad que nos va a estallar en la cara.
Pero es que es así, o sea, por supuesto que el tipo estaba como las maracas de Machín, pero es que no le dio por creerse Napoleón, es que le dio por creerse Saladino. A ver si me entendéis, voy a matar cristianos, es decir, cuidado con esto. Pero es que interior, al exagerar o al poner el énfasis en la perturbación mental del terrorista, y digo terrorista creyendo, está fabricándole la defensa. Es que está fabricándole la defensa. Y de paso, soslayando, pues otra cosa que ha habido, que en fin, es lamentable, puede ocurrir y tal, que son los fallos en la vigilancia, en el control de la expulsión, etcétera, etcétera. Que pueden tener cierta disculpa porque Marruecos no lo aceptó, lo pusieron en la valla de Ceuta. Marruecos dijo que el tipo sin documentación no lo aceptaba y tal, pero que es verdad que llevaba allí 6 meses, que tenía que haber sido expulsado y que Gibraltar lo había puesto de patitas en la calle, es decir, en la calle de España, porque Gibraltar no lo devuelve a Marruecos. Te lo ponen en la verja y te lo comes.
La máxima representación gubernamental fue el coordinador general de la administración del Estado para el campo de Gibraltar, Francisco Gil. Ese es el nivel.
Pero es que además, aunque hubiera una alteración mental, eso, porque evidentemente para matar a alguien en nombre de Dios, a uno o a 50, pues no, muy bien de la cabeza no puedes estar, porque es que esto pasa en casi todos los crímenes, eso no elimina la motivación yihadista. Lo tuvo que recordar además el fiscal superior de Algeciras, lo tuvo que decir, oiga, que por supuesto que tenga una alteración mental puede ser relevante, pero eso no elimina la motivación por la que lo hizo. Evidentemente, para dejarse convencer y dejarse llevar por determinados discursos, pues muy bien no tienes que estar.
Claro, interior insistiendo, es que le hemos encontrado blisters de diazepam en su casa y tal. Es que, en fin.
Bueno, más. Herrera, déjame que te haga la preguntita, que vas a marcar ahí tendencia seguramente con tu respuesta. Mira, te la hace Amanda de Galicia, aunque hay muchos oyentes que tienen la misma curiosidad y te preguntan. A ver qué les dices que hay que hacer. ¿Vas a seguir usando la mascarilla, Herrera, o ya no es necesario?
Hombre, en la vida corriente no la utilizo, pero en el transporte sí la utilizo. Y es posible que la siga utilizando. Yo el transporte que cojo es el de largo distancia y a veces el metro en Madrid. No el autobús. Es probable que sí la siga utilizando. Desde luego, en momentos de aglomeración, casi seguro. Yo la llevo siempre encima, ¿eh? Y hay veces, pues, es como Ignacio. Ignacio también seguramente la lleva por algún lado de la...
Yo la llevo encima, la uso en taxis, metro, AVE y en teatros y cines, y en sitios donde hay mucha gente y están cerrados y no están ventilados. Sí.
Pero que la diferencia de recomendar el uso de la mascarilla a imponerlo, les lo recomiendas que la lleve quien quien no quiera que no la lleve.
Claro.
En hospitales a mí me parece que se puede mantener obligatoria, ¿eh? en centros sanitarios.
Eso tiene todo el sentido.
Sí, las farmacias seguramente lo seguirá siendo, en algún otro lugar, bueno, vale. Vamos a ver que son y 46. Estamos hablando de la Mutua.
y de lo que sube todo, el aceite, los seguros. Bueno, pues hay algunos que ante esta perspectiva les a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me subes a mí. Bueno, pues te voy a decir la segunda, que me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Cada lunes escucha Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, y descubre los tomates que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Rosa de la Reina.
Ya estamos escuchando la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Procuro observar la realidad con ojos responsables e intento no teñir esa realidad como a mí me gustaría que fuese, que para eso ya tenemos a un par de ministras maestras en la materia. Bueno, pues la semana pasada, en Zaragoza, ocurrió un terrible accidente en el que murieron calcinadas en sus vehículos 4 personas. Terrible. Casi podríamos decir que 4 personas y media, porque la madre de familia de uno de los vehículos estaba embarazada. Ninguna alta autoridad, ni municipal ni autonómica, creo que hiciera declaraciones. A finales de semana, en el Festival de Cine Premios Feroz, que se celebraba en Zaragoza, hubo no una tragedia, sino un incidente. Una actriz sufrió tocamientos por parte de otro asistente en uno de los festejos. Se llama eso abuso sexual. Y parece que no hubo violencia, porque la presunta víctima no acudió a ningún centro médico para que le reconocieran las huellas. En fin, un grosero incidente. Lo que me ha dejado sorprendido ha sido la exquisita sensibilidad de las máximas autoridades aragonesas ante el incidente, que me podría haber pasado inadvertido de no ser por el silencio, el mutismo y la indiferencia que estas mismas autoridades guardaron ante el terrible accidente cerca de Calatayud. Tengo 5 nietas, todavía menores de edad, y cualquier abuso o tocamiento me indigna, como si ellas pudieran ser las víctimas. Pero al tratarse de personas mayores de edad los implicados en el festival de cine, Creo que podrán superar sin traumas el incidente, de la misma manera que los chicos de mi edad, cuando éramos críos, superábamos el acercamiento en el cine del pederasta, que nos ofrecía primero caramelos y luego nos ponía la mano en la rodilla y nos obligaba a cambiarnos de fila y de asiento. En Ateca, cerca de Calatayud, durante las fiestas, cuando algún chico se pasaba, le decía a la moza: «Esas manos, que luego van al pan». Y el chico se sonrojaba o no, pero se apartaba. A mí lo que me causa una cierta perplejidad es que, ante ese incidente, hasta el presidente de la comunidad haya hecho una declaración formal, no se fueran a pensar que los aragoneses somos abusadores. En cambio, la tragedia de que muera una familia completa calcinada en un automóvil parece que ocurre todos los días a orillas del Ebro del Jalón, y eso no entre en el injusto manual de la corrección política. Y confieso que esas dos varas de medir no las entiendo.
Bueno, chicos, ¿cómo encaráis la semana? Que una semana fresquita, agradable, este tiempo tan simpático, que pero ya se acaba enero, ¿eh? Nos hemos comido un mes de los 12 del año, chicos.
Tener un invierno de 15 o 20 días,
¿eh? Pero es muy bueno este frío para la piel, Carlos, ¿eh? Hay que pasear.
Sí, no, seguro. Sí, sí. No, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Hay que pasear. Yo siempre mantengo quedarse, la mejor prueba es quedarse de pie en la parada del autobús. 10 minutos quieto con la camisa abierta.
Ahí está, ¿eh? Machote.
Y exactamente, pecho lobo. Y el tío que aguanta ahí, ese es un héroe. La tía que aguanta ahí es una heroína, ¿eh?
He visto un meme que dice: hace tanto frío que he visto pasar a un legionario con camiseta.
Sí, el cuello cerrado. Hasta
eso
arriba.
Interior,
hasta claro. Arriba todo. ¿Alguien tiene algún plan excitante para hoy? Sí. Antonio, alguien, Juan.
Mira, yo me tengo que ir esta noche al Cascabel con tu amigo Antonio Jiménez, pero antes tengo un homenaje gastronómico en un sitio fantástico, te lo puedo decir dónde, ¿no? Para darte envidia.
Claro.
En el restaurante antológico de Alcalá de Henares, de mi amigo Mar Muñoz, que pone un cachopo Herrera que necesitas 3 días para terminarlo.
Pecho y espalda, te vas a meter eso.
Pues sí, yo ahora me voy corriendo a ABC a la reunión de la mañana, que es apasionante cada mañana, a ver qué va a pasar. Pero luego por la tarde tengo un acto interesante con el ministro de Exteriores, al que le voy a poder hacer algunas preguntas. Y tengo mucho interés por charlar con él, porque hay muchas cuestiones de su departamento que me inquietan.
Hombre, la cumbre que empieza ya, por ejemplo.
En el Club Siglo XXI será.
Ah, muy bien. Bueno, que me alegro de saludaros. Adiós, chicas. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.